El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 25 de enero, quedan 340 días para acabar 2022 y solo 187 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy sale el sol a las 8 y 14 en Aspen, Alicante, a las 8 y 20 en Baza, en Granada, y a las 8 y 37 en Medina del Campo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que continúa la movilización de buques y aviones de la OTAN para intervenir en Ucrania si se hace necesario. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mientras tanto, Estados Unidos pone a sus tropas en alerta y en la Unión Europea se busca una solución diplomática.
Sí, amanecen en este día las fuerzas de la OTAN en alerta, 8.000 militares estadounidenses sobre todo, preparados. Caso de que la Casa Blanca ordene, si es que acaba haciéndolo, aumentar su presencia en Europa del Este, sobre todo por si Rusia diera un paso más en su amenaza de invadir Ucrania o en su presencia militar en la frontera, algún movimiento novedoso que de momento no ha habido en los últimos días. La Unión Europea ha enviado a Kiev además una misión militar de adiestramiento y varios países están suministrando armas al gobierno de Ucrania para que el ejército de ese país tenga todos los medios necesarios. Todo es en realidad muy poco, este despliegue de la OTAN, en comparación con el enorme despliegue militar que tiene Rusia en la frontera, con más de 100.000 o 150.000 efectivos militares. Estamos hablando de la OTAN allí. Cabe recordar que desde 2014, después de lo de Crimea, y ahora vamos a eso, la OTAN tiene un mecanismo de acción rápida, si se quiere, por el cual tiene muchas bases preparadas en países limítrofes casi, en Letonia, en Lituania, en Bulgaria, en Turquía, la base de Akrotiri en Chipre, en fin, que hay muchas bases de la OTAN con personal preparado y barcos que se envían al Mar Negro y estas cosas, ¿no? Te decía, muchos militares rusos en la frontera en un conflicto que, como venimos contando, no arranca ahora de repente, que viene de mucho más atrás, que se acentúa especialmente a partir de 2014 con esa anexión ilegal de la península de Crimea. Y fruto de todo aquello es esa estrategia de acción rápida que te comentaba. Y luego viene la secesión de las autoproclamadas repúblicas del Donbass, que como son movimientos prorrusos, son, y así lo entiende el Kremlin, prácticamente un protectorado de facto de Moscú. De hecho, lo que Rusia argumenta es que su despliegue militar de ahora, cerca de la frontera con Ucrania, es respuesta en realidad al envío de tropas ucranianas contra esos separatistas prorrusos. Esa es la agresión que el Kremlin le achaca al gobierno de Kiev. Además de que no le parece nada bien que pida, en este caso, auxilio a la OTAN o que intente incorporarse como miembro de la Alianza Atlántica. Bueno, de ayer tenemos, por un lado, la salida, que ya está en marcha, del personal de la embajada estadounidense en Kiev y de sus familiares, la recomendación extendida al resto de ciudadanos estadounidenses en ese país. La Unión Europea no ve motivos, no ve cambios sustanciales en las últimas horas para hacer también esa recomendación, y así lo explicó ayer el ministro europeo de Exteriores, José Borrell, también lo explicó ayer el titular de Exteriores español, José Manuel Álvarez, después de la reunión que mantuvieron los ministros de Exteriores escuchando a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, y después de que el presidente de ese país, Estados Unidos, Joe Biden, conversara por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, con el presidente de la OTAN, el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, con Emmanuel Macron, con Olaf Scholz, con Mario Draghi, con Morawiecki. Dice Moncloa que la comunicación con Estados Unidos y el gobierno español ha sido muy intensa en esos días atrás.
Pero ayer no.
Que es la forma, claro, que es la forma de excusar que Sánchez no esté, digámoslo así, en los favoritos del teléfono de Biden para estos casos, ¿no? Bueno, la postura europea y la de la OTAN, por supuesto, es apostar por la diplomacia mientras, y esto es importante, mientras se preparan para cualquier escenario posible, que por supuesto incluye también la acción militar, porque ambas dedicaciones son absolutamente compatibles. De hecho, quizás sea hasta lo aconsejable cuando tienes una potencia al otro lado amagando con invadir un país, porque si no, ¿de qué colocar a 150.000 soldados en la frontera y poniendo artillería pesada a su servicio a muy pocos kilómetros, insisto, de la frontera con Ucrania?
Y la Iglesia reconoce casi 1.000 propiedades puestas a su nombre, inmatriculadas, pero que en realidad no le pertenecen.
Sí, esto es lo típico que un día revisas el bolsillo de un pantalón que hace tiempo no te pones, una chaqueta, una cazadora, una camisa, y te encuentras un billete, 5 o 10 euros, pues es más o menos lo mismo, pero muy a lo grande, entiéndeme. 1.000 inmuebles, casi 1.000 inmuebles, que no son suyos. Te puedo dar el es verdad que el porcentaje no es excesivo y ahora vamos a eso, pero porque te hagas una idea, la Iglesia tiene en nuestro país unos 35.000 inmuebles registrados a su nombre. De esos, 965 no son suyos, pero no de ahora, sino que tampoco de antes. Lo nuevo de ahora es que la Iglesia lo reconoce, se puso en marcha en el año 2017 unos trabajos que llevaba a cabo en su día originalmente Carmen Calvo, cuando era vicepresidenta del gobierno, trabajos que luego se han reanudado con Félix Bolaños, o que han seguido con Félix Bolaños en el gobierno, y lo nuevo de ahora es que la Iglesia lo reconoce y que la Conferencia Episcopal acuerda con el gobierno empezar un proceso de regularización de sus inmuebles indebidamente inmatriculados, bien porque la titularidad es confusa o porque directamente pertenecen a terceros. Es el acuerdo al que llegaron ayer reunidos, de un lado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del otro el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. Más de 20.000 inmuebles inmatriculados entre los años 1998 y 2015 son o se matricularon para destinarlos al culto, y otros casi 15.000 para otros usos, que pueden ser solares vacíos, urbanos o fincas rurales, que son mayoritariamente viviendas y que también en algunos casos son colegios. Y la explicación que da la Iglesia en su informe, no te creas que es que casi el 3% de las inmatriculaciones son irregulares, que lo son, porque si no, ¿de qué vas a regularizarlas? Sino, sostiene la Iglesia, que esos inmuebles pertenecen a otras personas o que no le consta que sean suyos, aunque estén a su nombre.
Ya. Pues esa es la explicación que...
Confuso es como poco.
Luego, seguro que habrá tiempo para ahondar en esta cuestión en tiempo de tertulia en Más de Uno.
Seguro.
Aquí en Onda Cero, y seguro que sacamos un poco más el agua clara. Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día. Cuídate mucho.
Igualmente.
Hasta mañana. Buen día, chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
En la previsión meteorológica esperamos viento del este, que traerá lluvias débiles en el Mediterráneo, en el sureste de la Comunidad Valenciana y en el Estrecho. Ese viento generará mala mar y fuerte oleaje en el mar de Alborán. En el resto de la península, las protagonistas serán las heladas, sobre todo hasta ahora, y claro, el frío durante todo el día. En Canarias podría llover en las islas más montañosas.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le deseas especialmente hoy los buenos días?
Bueno, pues vamos a empezar por unos padres de un niño de 2 años. Últimamente estoy comentando muchas noticias de niños de 2 años.
¿Quieres contarnos algo?
Bueno, no. Yo ya, la mía ya está crecidita y pero, que yo pero, sepa no tengo
segundo,
más.
¿Un segundo, un tercero, un cuarto?
No.
Ya. Es joven, Cervelló.
Ya no tanto. No, yo con una basta. El tema es que ayer explicábamos ese niño que puso la cabeza en el retrete. Bueno, este, según cómo, puede ser hasta peor. Se ha gastado $1,700 en productos online. claro, sus padres han tardado unos días en descubrirlo.
Cuando llega el extracto de la cuenta corriente, ¿no?
Bueno, claro, el tema es cómo lo ha conseguido, ¿no? Es un niño de Nueva Jersey, Jersey nuevo, de 2 años, que después de pedir una decena de sillas por un valor de $1,700 en una cadena que se llama, bueno, Walmart, pues claro, ha llamado la atención de sus padres. ¿Qué está pasando aquí, no? Es Ayanash Kumar, tiene, como decíamos, 22 meses. El tema está, que tenían la típica web abierta con una lista de deseos. Eso que ya vas pidiendo las cosas y las dejas en la lista como de favoritos, como si fuese la cesta de la compra, pero no le das a comprar, lo tienes ahí preparado. ¿Qué pasó? Que los padres en realidad solo querían 2 o 4 sillas, pero claro, lo típico de que, bueno, el niño le empezaría a jugar con él, con la tablet o con lo que sea, le daría a más, concretamente 10 y 12 sillas. Y de ahí, pues que, claro, han empezado a llegar paquetes, paquetes y paquetes. Claro, al principio, cuando llegaron solo dos sillas, dicen, bueno, igual es que le dimos a comprar y no nos dimos cuenta. Claro, cuando ya llevan 12 sillas, pues ya la cosa ya empieza a ser preocupante. Bueno, dice que no, que al final, si esto ha quedado en una anécdota y que se ha hecho reír a la gente, que eso es una filosofía muy buena, que ya están contentos. Y a mí, bueno, esa actitud en la vida a mí me parece muy bien.
Es optimista, ya que tienes que pagar por lo menos que,
hombre,
sea,
por supuesto, y que a ver, que si tienen más sillas podrán invitar a más gente a, claro, casa, se harán, bueno, se harán conocidos. Este niño promete, porque ya si ya gasta esto con que se haga youtuber o cosas así, y sobre todo que le pongan acceso.
Lo más gracioso es la foto, perdón.
Sí, la foto es maravillosa.
El niño subido en todas las cajas que han llegado de mensajería.
Luego intentaré colgarla en las redes sociales porque es maravillosa. El niño ahí con cara de, yo no sabía, yo no quería, bueno, 1.700 euros. Que también te digo una cosa, ojo con las sillas, porque a cada una vale más de $100. Yo es que soy un poco agarrado para
solo
el tema sillas.
¿Cuántas sillas?
A 100 euros, a 120 dólares la silla, vamos, tiene que ser, vamos, te tiene que hacer masaje y más cosas. O sea, imagínate.
Serán sillas de diseño, Cervelló.
Sí, pues el diseño les ha salido.
Bueno, las sillas no son una cosa barata, también te lo digo. No sé dónde te sientas tú en tu casa, pero
yo prefiero de
100 euros no me parece tanto.
A mí me gustan las sillas.
¿No vas tú mucho a comprar muebles?
No, porque yo lo compro todo por ahí y acaba por ahí. Y que esas sean más baratas, que sean sufridas. A mí me gustan sufridas, que es que son más baratas y cuando ya se desgastan, fuera y otra y
eso
ya está.
Eso no sé si te sale muy a cuenta,
Sí, hombre, sí.
Bueno, vamos a hablar de lo que sale en las redes sociales. Venga. No solamente sillas, también bodas y divorcios.
Sí, sobre todo lo último. A ver, del tema Urdangarín no voy a hacer mucho tema, hay mucho cachondeo en las redes. Me quedo hoy también con nuestros queridos Peli de Tarde, esa cuenta maravillosa, que promociona para este sábado a las 4 interrupción matrimonial. El título en inglés es I got out of jail and I was unfaithful to you, jajaja, jajaja. Ja, ja. Bueno, vendría a ser una traducción literal de esta historia. Pero vamos al divorcio que me interesa. Atención, se divorcia porque su esposa bailó en la boda una provocativa canción. Tú imagínate, o sea, se divorciaron en la misma fiesta de bodas. Esto ha sucedido en Bagdad. Estaban ahí, bueno, todo bien, se casan, bueno, estaban felices, la pareja feliz, pero entonces llega el momento del baile y ahí se genera una disputa familiar. Empieza a sonar esta canción que se llama Mesaitara. Ahí está, lo hemos hecho coincidir bien.
Vamos a poner para salir a correr un día.
Sí, que vendría a ser como, no sé, como la canción esa que pusimos de la, así que no se entendía la letra. Esta tampoco se entiende, de
Rosalía.
Es la Rosalía siria. El tema está en que esta canción vendría.
¿Lo supones tú?
Yo la veo ahí. Bueno, las uñas no me he fijado, pero bueno, es así un poco tal. La canción se traduciría como yo soy dominante. Dice, te voy a controlar, te voy a ayer no sé qué, bueno, total, que digamos que la mujer, la recién casada, se vino arriba, se puso así a bailar, así un poco, digamos, alegre.
Y el tema,
bueno, sensual, bueno, claro, depende, a, según las autoridades, muy sensual, según la familia del novio, demasiado provocativa, y eso terminó en divorcio. Lo más fuerte...
O sea, que a él le sentó mal que la chica bailara en su propia boda.
Bueno, a ver, sentó mal. Es que igual bailando se sentó la novia en otro sitio.
Y le pidió el divorcio.
Claro, igual estaba haciendo...
Una relación sólida.
El Maisaitara igual va acabando en twerking y entonces la cosa, pues claro, termina mal. Lo más fuerte es que leyendo esta noticia en Golf News, una revista que acostumbro leer los martes, pues me he dado cuenta de que ya ha habido varios divorcios...
Por esta canción.
En la zona, sí.
Ah, por la zona. Bueno.
Sí, en el ya ha habido otra con la misma Maisaitara y luego... En el Líbano había una parecida con una canción que se llama I Love You Donkey, que ya la guardamos para otro día, para ir a correr. ¿Qué podemos sacar?
Creo que en Europa FM buscan presentadores.
Te digo una cosa.
Proponer un programa de música libanesa.
Te digo una cosa. Igual que hay, que tú pues todos los días pones una canción para ir a correr, podemos hacer una subsección que sea canciones para divorciarse. Y entonces ahí ya tenemos, ya tenemos dos. I Love You Donkey.
La semana pasada contamos cuáles eran los principales motivos de divorcio en España. Si te acuerdas.
Pues Maisaitara y I Love You Donkey serían dos canciones para... ¿qué me estás diciendo con esto?
Ojo con los divorcios, porque me cuenta Iván Gustavo, nuestro técnico, que esta canción tiene 118 millones de reproducciones, nada menos. O sea, bueno, que o hay mucha gente que quiere divorciarse o hay mucha gente a la que le gusta esta canción.
Más reproducciones habría si no sonaran, porque las bodas irían bien, pero en este caso pues terminan en divorcio. Bueno, esperemos que... A mí me gusta esta canción.
Tú sabrás.
El Club de las 5.
Rafa Nadal está jugando contra Denis Shapovalov y acaba de ganar el primer set, 6-3. Es la información que tenemos de última hora. Más deportes con Edu Pidal, buenos días.
Hola, Carlas. Rafa Nadal es el nombre del día, sin ninguna duda, y estaremos pendientes de lo que suceda en este partido. Hasta ahora, Nadal ha logrado llegar a semifinales de Australia en 6 ocasiones. Si hoy gana su partido ante Shapovalov, sería la séptima. En fútbol todavía no hay una decisión tomada sobre Ansu Fati y la posibilidad de pasar por el quirófano para tratarse de su última lesión. Los médicos del Barça le recomiendan que lo haga, pero el jugador tiene dudas después de haberse operado ya en al menos 3 ocasiones desde que se lesionó en noviembre de 2020. En el Real Madrid respiran aliviados porque Karim Benzema no sufre una lesión grave, solo una contractura muscular. Es duda, eso sí, para el partido de Copa del Rey de la próxima semana. Y Dani Carvajal podrá entrenar con normalidad después de haber dado negativo en la última prueba PCR y haber superado el coronavirus. Y malas noticias desde la Copa de África. En un partido de octavos de final entre Camerún e Islas Comoras, que se disputaba en Camerún, se produjo una avalancha al acceder al estadio con 6 fallecidos y decenas de heridos.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que España no se plantea evacuar al personal diplomático de la embajada en Ucrania. Es el mensaje del ministro de Exteriores a la colonia española en este país, tras la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En La Brújula, con Juan Ramón Lucas, conversaban anoche con el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, con José María Peredo, sobre el aumento de la tensión entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia a raíz de una posible invasión en Ucrania.
La amenaza de Rusia es creíble desde el punto de vista de que ya se han producido intervenciones en Crimea, se han producido intervenciones y tensiones en el Donbass y en otros países también intervenciones, digamos, hasta cierto punto recientes, ¿no?, en Georgia. Por consiguiente, creíble naturalmente que es. Yo creo que también es creíble la respuesta de la OTAN, ¿eh? Es decir, la OTAN está tomando medidas muy sólidas de carácter preventivo, de carácter disuasivo, y digamos que está reaccionando oportunamente. Ahora bien, ha dado el primer paso Rusia y naturalmente, de alguna manera, La iniciativa la ha llevado Rusia y por eso también pues puede hacer más creíble su intención.
En OndaCero.es también le explican que la OMS publicará a finales de febrero un plan de transición de la pandemia hacia una fase de control. Antes de llegar a ese escenario, aseguran que es imprescindible reducir la infección descontrolada y las tasas de mortalidad. Y lea en nuestra web los detalles de la interrupción de la relación matrimonial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín tras la publicación de las fotos del marido de la infanta acompañado de otra mujer cogidos de la mano. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. La nueva propuesta del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. El texto que será sometido a votación en el CGPJ el viernes presenta objeciones de calado al mecanismo de regulación del precio de los alquileres, que recordemos es una de las medidas estrella de esta ley de la vivienda. En nuestra web también le ofrecen un reportaje sobre la situación de la reproducción asistida en España. La edad, los hijos previos o las largas listas de espera son algunas de las barreras para acceder a los tratamientos de reproducción asistida a través de la Seguridad Social. En OndaCero.es también puede repasar la lista de los móviles más radioactivos del mercado. Es un análisis de la Oficina Alemana para la Protección contra la Radiación. Puede consultar el suyo en OndaCero.es. En nuestra web y en nuestra aplicación también puede escuchar las historias de la radio con Diego Fortea. En la última edición, hablando de los espacios de humor de los programas de los años 90, como ya le avanzábamos a usted en este programa. Bueno, a usted y al propio Alsina.
Bueno, felices vamos a ser ahora escuchando a Diego Fortea, que nos trae
una historia.
Pues,
¿de qué va?
Pues sé que tiene que ver con el humor.
Ajá.
No sé por qué lo he oído en el programa de antes del nuestro.
Que lo adelantan, es verdad.
Que tú te enteras de lo que hay en el programa escuchando lo de
a Carla también.
Correcto.
Ahí dicen el avance de los contenidos y que al final lo vamos a contar hoy. Bueno, entonces la historia de la... Pero no sé más, ¿eh? Sé que tiene que ver con el humor y cuando el humor tampoco era muy apreciado, no era muy apreciado en la radio, algo así.
Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio.
El 8 de febrero de 1996, Rosario García Gómez publicó un artículo en el diario El País con este titular: una radio poco seria. Las grandes cadenas incrementan sus programas de humor. Y si seguimos leyendo más abajo, encontramos una lista de programas y secciones de humor en la radio de los 90 que vamos a recuperar a continuación. Leo textualmente: La Verbena de la Moncloa, en la cadena SER, los sábados a las 6 de la tarde. Luis Figuerola Ferretti y Javier Capitán dan vida a los políticos moderados por Nacho Lewin.
Buenas tardes. Yo creo que hay que hacer bueno aquella sentencia de Winston Churchill cuando decía: el que no llora no mama.
Puede recuperarlo a la carta. Por cierto, que en Más de Uno también han entrevistado al impulsor de la campaña Soy Mayor, No Idiota, contra la exclusión financiera y por un trato más humano por parte de los bancos. Ha sumado más de 300.000 firmas contra situaciones como la que él mismo vivió en su oficina bancaria.
A mí se me dijo que acudiera acompañado, que quería que me cambiara de banco. Que acudiera con un nieto, que acudiera con una hija, con quien fuera, y así no me infectaría el coronavirus y aprendería informática, que era el camino. Pero sobre todo que me cambiara de banco. Entonces yo, por mi edad, porque claro, cuando era más joven, y yo cuando era más joven pues era menos vulnerable, lo reconozco. No hubiera respondido con violencia porque no es mi carácter, esto se lleva en los genes, pero evidentemente pues hubiera respondido de otra manera. Y entonces yo me fui un poquito, intenté ayudar a las personas que todas me decían: oiga, si usted ha sido capaz, pues presente nuestra queja, nosotros le apoyamos, somos testigos. Y entonces pues yo me fui a casa muy triste, muy mal, sin poder hacer ninguna operación. Y pensé en todas esas personas, pero luego pensé antes: bueno, vamos a ver, pues voy a cambiarme de banco. Y ahí vino el problema. Me di cuenta de que realmente se estaba convirtiendo, yo estoy hablando de Valencia, en los grandes bancos, en un auténtico monopolio digital. Parece que cronológicamente habían aprovechado el rebufo de la pandemia para hacer lo mismo. Es decir, cajeros complicadísimos, aplicaciones complicadísimos, muy pocos trabajadores y un blindaje de las oficinas. Yo el trabajador no lo culpo, esto lo digo claramente. Yo creo que no, que los que impacto emocionalmente y estaban pues haciendo lo que no querían hacer, evidentemente bajo la espada de Damocles de que o lo haces o te vas a la calle. A mí me parece eso.
En Julia en la Onda, Julia Otero ha entrevistado al doctor Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo. Acaba de publicar el libro Egoístas, Inmortales y Viajeras, donde explica que por primera vez es más fácil curarse de un tumor maligno que perder la vida tras el diagnóstico.
Pese a que hay muchísimas otras enfermedades que son más graves y más dramáticas que el cáncer, porque apenas se cura a nadie, no hay ninguna esperanza por ahora en algunos casos, y sin embargo en el cáncer, ya de entrada, hoy, más de la mitad de los pacientes diagnosticados de un tumor maligno son capaces de sobreponerse a la enfermedad y curarse completamente, más de la mitad. Luego, no es una enfermedad que yo la catalogue entre las más graves a las que nos enfrentamos, o al menos aquellas que portan los pacientes que acompañados de sus familias vienen a visitarnos y que habitualmente pues son casos muy complejos, muy difíciles, por no decir imposibles. Sin embargo, el cáncer lo que hace es generar miedo porque va acompañado de un estigma que ya se remonta a hace muchísimos años, al principio de la historia de la humanidad, porque tenemos tumores malignos desde que la especie humana es especie humana, y otros que nos precedieron, incluyendo los dinosaurios, de lo que se habla mucho en el libro, porque uno de los dinosaurios escribe un diario, el diario del último dinosaurio, es una especie de licencia poética que utilizó para demostrar que los dinosaurios dominaron el planeta, pero no fueron inteligentes, no tuvieron curiosidad y sucumbieron por ignorancia. Nosotros, que estamos dominando ahora el planeta, pues deberíamos ser un poco más prudentes y también un poco menos soberbios y entender que hay cosas que no entendemos, que no conocemos y que somos vulnerables. El miedo, esto es algo que tú lo decías el otro día, ¿no? Temblar de miedo. Y es curioso, ¿no? Porque te oí decir, no es una metáfora, es una realidad.
Yo pensaba, sí. Yo nunca había temblado de miedo y por tanto pensaba que era una, bueno, sí, que era una frase hecha y ya está, ¿no? Sí. Sin más, literal.
Pero no, lo sentiste, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues yo he reflexionado y en el libro hablo sobre esto, ¿no? Con infinito respeto, claro, porque hablar de el miedo, que es lo primero que los dioses crearon en el mundo, de acuerdo con un proverbio latino que dice esto exactamente, pues el miedo existe por algo será.
En Radio Estadio Noche han entrevistado a Pepe Mel, exentrenador de Las Palmas, hasta su reciente cese. El técnico ha explicado que tiene la conciencia tranquila por su actuación al frente del equipo.
Con la conciencia tranquila de haber trabajado todo lo que uno ha podido, y el cariño que me llevo de la gente, ¿no?
Mira que tú llevas muchos años en esto y has vivido muchas cosas y habrás estado de acuerdo con decisiones que se han tomado, que cuando te ha tocado irte de un sitio, o más o menos. De todas las veces que te... Igual es de las que menos te podías esperar, joder, por eso, que el equipo no está en bancarrota y perdido en el descenso y esto es terrible.
No, y además habíamos empezado el año, el primer partido de enero, ganamos el derbi, ¿no?, en Tenerife. Bueno, la verdad es que yo tenía la sensación de, y sigo teniendo la sensación, creo que la Unión Deportiva Las Palmas va a estar arriba y va a conseguir estar en playoff y pelear por el ascenso, ¿no? Pero bueno, ya uno no se para a pensar las decisiones que no dependen de ti. Simplemente tienes que intentar tener la conciencia tranquila con tu trabajo y ahora repasar los fallos que hayas podido tener y nada más, porque las decisiones que dependen de otros, pues ahí ya no puedes hacer nada, ¿no?
Puedes escuchar esta entrevista a la carta en nuestra aplicación y, por supuesto, también en OndaCero.es. Y hasta ahora le ponemos una canción con ritmo, por si usted quiere hacer deporte, para salir a correr en el 676-760908, puede pedirnos la suya, 676-760908. Y si no hace deporte, pues ya es bastante deporte levantarse tan temprano o irse a dormir tan tarde si usted ha trabajado en el turno de noche. 676-760908. Well, maybe I'm the f*** out of- Recuerda que puede pedirnos su canción en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, 676-760908. Nos puede pedir una canción para salir a correr, eso sí, tiene que tener un poquito de ritmo para despertar al personal o para acompañarle en las últimas horas de la jornada.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Un día más pendientes de lo que sucede en Ucrania. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, sigue siendo el asunto principal de la actualidad, esas reuniones que están teniendo los países occidentales, los líderes de los países occidentales, para decidir la estrategia a seguir, por ahora basada en advertencias firmes y creíbles, como dice Macron, para decirle a Putin que si da un paso más, si vuelve a entrar otra vez en Ucrania, pues las consecuencias pueden ser masivas, tanto a nivel primero comercial, de sanciones comerciales, o llegado el caso, un efecto aún más, más cruel, podríamos decir, porque ya se está movilizando ejército. Lo que responde Putin es con la misma verborrea, con la misma amenaza. O sea, por ahora estamos en ese periodo de las bravuconadas. Luego ya a nivel interno, aquí en España, pues todo esto ha derivado en una consecuencia política. El debate de quién es más defensor del no a la guerra en la izquierda, entre PSOE y Unidas Podemos, y quién es más amigo de los regímenes comunistas entre Vox y el PP. Es decir, todo muy edificante a nivel nacional, la política de nuestro país, que es como es.
Nos lo hemos traído, digamos, lo hemos pasado por el tamiz propio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, otro tema central para el gobierno sigue siendo la reforma laboral, de la que venimos hablando largo y tendido, y que ya debería convalidarse la semana que viene.
Sí, esa es la previsión, el día 3 está fijado en el calendario para convalidar esa reforma laboral. O no, porque claro, aquí depende todo de lo que digan los socios de gobierno en un principio. Parece ser que la COE ya ha convencido a Ciudadanos para que apoye la reforma si no hay cambios, pero el gobierno insiste en lo suyo, insiste en convencer a sus socios para que también den ese paso y faciliten que se apruebe esta medida. Está puesta a la vista, sobre todo, en lo que va a hacer el PNV, dada la posición de rechazo unánime que mantiene el otro socio prioritario, que es Esquerra. El PNV es en el que se fijan todas las miradas a partir de las 9 aquí con Alsina, Andoni Ortuzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, para saber qué van a hacer ante la reforma laboral, si hay o no movimientos al respecto y sobre todo qué consecuencias puede tener lo que ocurra la semana que viene. Pero además de todo esto, claro, también hay consecuencias empresariales. Ayer El Mundo publicaba la posición del presidente de la CEPYME, de Gerardo Cuerva, diciendo que bueno, que él en realidad firmó ese acuerdo porque era, por así decirlo, lo menos malo, pero que no es el acuerdo laboral que necesita nuestro país. Decía que es algo así como cuando uno va al banco, le ponen una hipoteca delante a un 8% de interés y que, bueno, que tiene que firmar porque tiene que firmar, pero que luego no va a hacerse la foto con el trabajador de la oficina bancaria. Bueno, pues él dice que no va a Moncloa, le vamos a preguntar por qué firmó. ¿Por qué firmó? ¿Por qué firmó? ¿Por qué a las 8:30 Gerardo Cuerva, aquí el presidente de CEPYME, con Alsina en Más de Uno?
No se lo pierda, no se pierda eso. Y luego tenemos que ponernos el delantal hoy, Rubén, porque vienen los cocinillas.
Sí, vienen los cocinillas, David de Jorge, Leo Harlem. Hoy van a hablarnos de cómo hacer empanadillas.
¡Oh, qué ricas!
Empanadillas, no la de Móstoles, sino las empanadillas, porque en Móstoles no son habituales las empanadillas, ¿eh?
Ya.
Es el mito de Martes y Trece. Pero hoy van a hablar de cómo cocinarlas, cómo prepararlas, cómo comerlas. Y vamos a
¿cómo comerlas? Eso me lo sé.
Hombre, es lo que hacemos la mayoría.
Pero prepararlas tiene su miga, ¿eh?
Hombre, sobre todo
no
porque
es nada fácil.
Puede haber empanadillas de todo.
Claro. Bueno, no, es que no se te abran, que no te...
No,
yo creo que no es de las cosas fáciles, ¿eh?
No, y hay de todo tipo. Pueden ser faldes, pueden ser... Claro.
Tiene que ser en el horno o fritas, porque eso también es un debate, ¿eh?
A ver si en vez de una hora vamos a necesitar dos.
Yo creo que sí. Estáis a tiempo de cambiar la escaleta. Estáis a tiempo.
Mira, por ahora te digo lo que mantenemos a partir de las 11. Luego ya veremos si hay que anularlo o no. Pero por ahora, a partir de las 11, vamos a hablar, también muy interesante, sobre Al Capone, ahora que se cumplen 75 años de su muerte, y también de África de las Eras. ¿quién es África de las Heras? Bueno, la militante comunista española nacionalizada soviética, una de las espías destacadas de la KGB, cuyo nombre, quizás esto pueda sonar más, será el de Patria. Espía Patria, mítica espía de la KGB. Hoy vamos a hablar sobre su historia con Javier Juárez, periodista e investigador, que ha escrito sobre ella y nos va a desvelar sus secretos.
Pues con cosas tan interesantes, oye, no cambies la escaleta. Está estupenda.
Ah, pues entonces la empanadilla a las 10 y la historia a las 11.
Si queda algo de empanadillas, ya hacéis una segunda parte otro día.
No suele quedar, ¿eh?
Me imagino.
También es verdad que estamos ahí a ver si David y Jorge se compromete a cocinar también en directo, que es lo que nos falta. Porque claro, una cosa es decir que está muy bueno, que está muy bueno, pero luego uno se achanta. Y le han puesto el listón alto en eso de cocinar en directo.
Eso está bien, lo del pique entre colaboradores.
Ay, cómo nos gusta, ¿eh?
Claro que sí.
Cómo nos gusta entre cocineros.
Cuídate mucho, Rubén.
Un abrazo.
Disfruta de las empanadillas. Buenos días.
Ay, hasta luego.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Por el hormiguero ha pasado Natalia Berbeque y seguro que Cervelló se ha quedado con la esencia de la entrevista.
Sí, bueno, ya sabes que yo, mi criterio es absolutamente nulo, yo voy a las cosas que me hacen gracia.
No nos digas eso, Cervelló.
No, es que lo reconozco, o sea, mi criterio es las cosas que me hacen ja, eso es lo que me gusta.
Pues ya
así
está,
que,
pues
no,
es un
no.
criterio.
Sí, y
a ella... Entretener a los oyentes.
Y a ella también le pasa, porque cuidado, hemos descubierto que las cosquillas la vuelven loca, incluso hasta el punto que en alguna ocasión le ha obligado a abandonar algún recinto.
Yo me acuerdo, yo estaba en China con un amigo y él quería darse un masaje de pies, que hay algo, es algo que yo es que no lo aguanto.
El masaje de pies.
Insoportable, o sea, tú imagínate las cosquillas que puede hacer eso. Qué horror. Uy, el dolor. Pues a mí me echaron del sitio. Me echaron.
¿Echaron del sitio?
Me echaron, porque era un sitio que era como un círculo donde estaba la gente haciéndose el masaje de pies con piedras. Mira, a mí cuando me apretó la piedra, dije, te vas a meter la piedra. Empecé a reírme, que me echaron, porque todo ahí era calma y tranquilidad y yo era la única loca.
Claro,
que...
la
pero
loca
es que dolía española. Un montón la loca española.
La loca, claro, te llegas en China, claro.
Imagínate que
viajar tiene estas cosas.
Sí, bueno, los demás clientes debían pensar que era un local de masajes con final feliz, porque si reían tanto debían ser, oye, qué feliz que es aquí la gente. No, que además dice que la pasaban, pasaban unas piedras, ¿no? Bueno, en fin. Que confesó que durante el confinamiento, atención, más que pilates o hacer masa madre, lo que aprendió, fíjate, es a limpiar.
¿Y es verdad que has aprendido a limpiar durante el confinamiento y que tu gurú es Maribel Verdú?
Sí. A ver, yo soy muy mala para esas cosas. Yo te puedo planchar, lavar los platos es algo que me puede relajar, pero es verdad que no lo hago mucho porque al final usas el lavavajillas. Pero lo de limpiar es que no me he puesto.
Pues ya tienes. Ya podrías aprender.
Porque me han ayudado.
Te han ayudado. Y entonces, sí. ¿Y te iban diciendo...?
No, entonces, claro, cuando me encuentro con esa situación, pues tenía miles de productos, pero ¿y cómo los usas? ¿Y qué guante va? ¿Y qué esponja? ¿Y qué no sé qué? ¿Y dónde va cada cosa? Y yo esto no lo sé hacer. Y entonces, recuerdo que tenemos un grupo, el grupo de Invencibles, que hablamos todo el tiempo y un día yo hablando
¿cómo
con...
¿Cómo el grupo de Invencibles?
De una obra de teatro que hicimos, vale. Que éramos
aquí
los...
Que os habéis puesto
no.
A vosotros mismos los Invencibles.
No, también. Entonces, sí, también. Entonces, Maribel me decía, pero Natalia, ¿tú qué has aprendido de esto? Yo le decía, pues tía, yo, por ejemplo, he aprendido a limpiar el baño. Me dice, ¿cómo? ¿Tú no sabías limpiar el baño? Digo, no, yo no sabía limpiar el baño. Hay que... Y entonces... Pero... Ay, no me miré tan así. Pero, no sabía. Pero aprendí.
Muy bien. Estamos muy orgullosos de ti,
gracias.
¿Verdad?
Yo
me quedo con eso que ha dicho, sí. De que lavar los platos le parece una actividad relajante.
Sí, pero
no dice, me lo había planteado, pero...
Pero fíjate que no está relajada porque pone lavavajillas, o sea que... No, pero,
bueno, porque pero bueno. Uno a veces no tiene tiempo de relajarse como le gustaría.
A ver, si ha tardado tanto tiempo en aprender a limpiar el baño, pero... poco a poco, tampoco la vayamos a estresar así de golpe,
no
poquito
prisa,
a poco.
No hay prisa,
hombre, claro que no. En fin.
Por cierto, bueno. Que también nos hablas de una de despedida, de un homenaje.
Sí, sí, porque en el me ha gustado mucho. En el telediario de Televisión Española dedicaron unos instantes más que merecidos de homenaje a suya exrealizadora, que se jubila. Me parece que hay que tener más detalles con las y los que están detrás de las cámaras y en las redacciones. Parte imprescindible de esta profesión.
Yo y nosotros dedicamos nuestro último minuto a una compañera. Ella no querría, pero tenemos que hacerlo.
Tenemos que hacerlo, porque buena parte de los telediarios que ustedes han visto en los últimos 30 años los ha realizado ella. Es Laura Díaz, hasta hoy realizadora de este telediario. Resulta que se nos jubila. Desde aquí nuestro reconocimiento y el agradecimiento de todo el equipo por su gran trabajo durante todo este tiempo.
Cuando Iván Gustán se nos jubile también le dedicaremos...
Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que...
El programa entero.
Que Iván no sé si
no
ha
trabajado... No se quiere divorciar, no se quiere jubilar.
Hombre, pobre Iván, la hagas divorciar. No,
que dice no. Que quiere estar aquí hasta el fin de los días.
Mientras no se ponga la canción esa que hemos puesto antes, el caso de Laura decía que había trabajado con Moviola, con vídeo analógico y con emisión digital. Y es que los tiempos cambian, que es una barbaridad.
Iván también trabajó con Moviola. ¿Eh?
¿Con Moviola también?
Sí. Con cinta de Revox.
Qué maravilla.
Eso
qué
seguro
maravilla.
Que sí. Qué maravilla. Es como sí.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Aunque hace unos días ya que les hablamos de la escalada de tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, no es fácil comprender este conflicto que puede tener importantes consecuencias en la estabilidad mundial y, por supuesto, en Europa, porque recordemos que Kiev está a 3.600 kilómetros de Madrid y su posición geoestratégica es clave tanto para Rusia como para nosotros, para los europeos. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, la situación entre la frontera de Rusia y Ucrania se está complicando por momentos. El problema es que Rusia pues necesita de estos países satélites por varios motivos, algunos de seguridad, otros geoestratégicos, otros de política interna, y no quieren que formen parte de la Unión Europea. Parece que Rusia entiende la diplomacia en esta crisis desde un punto de vista del diálogo, desde la coerción, algo que no es la primera vez que ocurre.
Sí, no entiende mucho la diplomacia, más bien. Rusia es un Estado que no ha hecho su transición de un imperio a un Estado y sigue pensando que ciertos territorios pues tienen cierta soberanía sobre ellos o cierta capacidad para decidir sus decisiones, no solamente con Ucrania, también le pasó con Georgia, le pasó con Moldavia, le pasó con Azerbaiyán, le ha pasado con Kazajstán. Incluso le ha pasado con España, cuando España decidió que formaba parte del escudo antimisiles de la OTAN, pues Rusia retiró a tres miembros de la embajada española en Moscú. Entonces, tiene una concepción imperial y piensa que tiene capacidad para influir en los estados de alrededor.
¿Y la pregunta es, la tiene?
No tiene capacidad. Es uno de los problemas que tiene. Es decir, legalmente no lo puede hacer. Moralmente tampoco lo puede hacer. Es decir, los pueblos tienen derecho a elegir cuál es su política exterior. Pero el problema que tiene, en un momento dado lo tuvo, pero el problema que tiene es que no tiene capacidad. Y entonces lo que hace es promover inestabilidad. Si Rusia pudiera... ...para hacerlo, porque es un estado en declive... lo que hace es promover inestabilidad, y promover esa inestabilidad pues para que otras potencias u otras organizaciones decidan no estar presentes en esa zona. Lo hizo Georgia invadiendo Osetia y Abjasia, lo hizo en Nagorno-Karabaj apoyando a los secesionistas, y lo ha hecho ahora con Ucrania, primero apoyando el Donbass y luego pues apoyando o promoviendo una insurrección en Crimea. Entonces, si tuviera capacidad, probablemente invadiría Ucrania, pero no la tiene. Entonces, lo que promueve es una inestabilidad para que los estados europeos, sobre todo, digamos, esto nos puede generar problemas y es mejor alejarse.
Y hay riesgo, por lo tanto, de una invasión, aunque no sabemos exactamente qué es lo que puede estar pensando Putin y cuáles son sus cálculos.
Sí, a ver, Putin es impredecible, pero también es verdad que Putin supera cualquier límite. Yo creo que una invasión no la va a haber, o sea, una invasión pues al estilo de la Segunda Guerra Mundial en el 39, pero sí que puede haber operaciones sobre todo en la zona del este de Ucrania, aprovechando las repúblicas que ya son independientes de facto, el Donbass, y probablemente también saliendo de Crimea. Probablemente lo que va a hacer, esto es aventurarse mucho, pero probablemente lo que va a hacer es reconocer las dos repúblicas del este de Ucrania y celebrar un referéndum y que estas repúblicas se unan a la Federación Rusa. Probablemente es lo que va a hacer, pero es muy impredecible.
¿Y qué respuesta debería tener, en este caso, la OTAN ante una situación como la que usted plantea?
La OTAN, el problema que tiene la OTAN, en cierto sentido, es que Ucrania no es miembro de la OTAN. Ucrania es un país asociado desde los años 90, la cumbre de Madrid en 97, tiene un estatus especial, tiene una carta especial que reconoce que Ucrania es fundamental para la seguridad europea, pero no es miembro de la OTAN. Ucrania pudo ser miembro de la OTAN en el año 2008, porque en 2003, en la cumbre de 2002, la cumbre de Praga pidió ser miembro, se le pidieron una serie de cosas, las hizo. En el 2008 esperaba la invitación formal, y esa invitación formal no se produjo, porque Francia y Alemania, por distintos motivos, ¿no?, sobre todo económicos, decidieron vetar la inclusión de Georgia y de Ucrania. La situación es un poco de stand-by, porque Ucrania y Georgia, los dos, tienen todo hecho para estar en la OTAN. Técnicamente son estados que funcionan con OTAN en misiones de paz, son interoperables, están en todos los programas, pero les falta la invitación que les integre de pleno derecho en la alianza, y eso les daría derecho a ser defendidos ante una invasión de otro país, que este país sería Rusia. Entonces, ese es el único paso que hay que dar. Probablemente no hay un consenso dentro de los miembros de la OTAN para hacerlo, porque eso implica reconocer que Georgia y Ucrania tendrían derecho a ser defendidos si Rusia les ataca, y eso es mucho decir. Entonces, probablemente esto se va a quedar en una situación más tensa, más complicada, con un reconocimiento de las dos repúblicas que se han autoproclamado, incluso con una extensión del territorio y con una mayor presencia militar. El riesgo es que, aprovechando esta confusión, pues Putin pueda hacer alguna acción en el Báltico, donde ya pues ha hecho bastantes incursiones aéreas, donde ha promovido revueltas con la población rusófona, sobre todo en Estonia, utilizando falsas noticias. Por ejemplo, en Lituania inventaron que había un soldado alemán que había violado a una niña lituana y la había asesinado, y eso provocó una serie de revueltas dentro del país en contra de los soldados que protegen a Lituania de Rusia. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero probablemente lo que hará es incrementar más la tensión y generar pues una situación más complicada para todos.
¿Pero en la búsqueda de ese casus belli o no? ¿O simplemente es por generar inestabilidad y al final ahuyentar o retrasar la posibilidad de que Ucrania...
A ver, es difícil, ¿no? El pensamiento ruso es un pensamiento racional. Los que hemos estudiado ruso, lo primero que pone cualquier libro es un occidental tiene complicado entender el idioma ruso, estudiar el ruso, porque es muy irracional. O sea, el ruso tiene un temperamento mucho más irracional que el europeo. Por ejemplo, en el idioma pues no hay reglas de pronunciación, es muy irracional, y su comportamiento hay que entenderlo así. Su mentalidad es muy distinta a la nuestra. En ruso no existe el concepto neutral. Entonces, es que ponernos en la mente de Putin, que además es una persona vinculada al KGB, en su momento, pues es difícil. Yo creo que él va probando. Prueba, y como no tiene consecuencias, prueba más. Hemos tenido situaciones pues de violación del espacio aéreo en distintos lugares, desde Estados Unidos, aviones que sobrevolaron la Casa Blanca, hasta el cielo de Bilbao, donde dos Sukhoi 35 sobrevolaron el espacio aéreo. Él va probando, y al final, pues no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Qué ocurre cuando da con alguien como con Rusia en noviembre de 2015, que invade el espacio aéreo ruso, después de las tres advertencias, derriban el avión? ¿Dónde vamos a llegar? No lo sé. No lo sabemos porque Putin prueba. Y Putin, su intención es restaurar lo que él considera su territorio perdido. Son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, entre comillas, perdidos, porque hay una serie de repúblicas que se declaran independientes y deciden unas formar parte de la OTAN, otras no, otras formar parte de la Unión Europea y otras no. Pero en todo caso, tener su propia política exterior. Y eso es lo que Putin, y no solo Putin, Putin y muchos dirigentes rusos no son capaces de entender. Esto es como decir que Argentina no puede formar parte del Mercosur porque fue colonia española y que España, por lo tanto, tiene derecho a decir si Argentina puede ser miembro del Mercosur o no. Es exactamente la misma situación.
La situación en el Donbass, volvamos un momento a ese punto en el mapa, porque allí hay milicias que son prorrusas y que se están repartiendo en este momento pasaportes rusos entre parte de la población, se les llama constantemente compatriotas, pues, de proclamas, medios de comunicación, etcétera. ¿Quiénes son estas milicias prorrusas?
Bueno, pues son exactamente milicias prorrusas, algunos son exmiembros del Ejército Federal Ruso, otros son ucranianos, otros son mercenarios que han combatido en Abjasia, que han combatido en Serbia, que han combatido en distintos lugares, pero en todo caso son personas que están bajo las órdenes de Rusia, bajo las órdenes directas del Kremlin. El problema de Ucrania, verdaderamente, es que Ucrania es un país dividido. Ucrania en ruso significa límite, frontera, y es un país partido en dos. Es un país en el que el 50% más o menos de la población es étnicamente ruso, habla ruso, y religiosamente depende de Moscú, y el otro 50% pues es ucraniano, habla ucraniano, se siente europeo y depende de la iglesia de Kiev. Ese es el verdadero problema. ¿Qué ocurre? Pues a lo mejor nos deberíamos plantear si Ucrania debería ser dos Ucranias o si se debería celebrar un referéndum. Pero después de la Unión Soviética, de la Unión Soviética, Ucrania es un estado, lo reconoce Rusia, Rusia firma tres tratados con Ucrania, dos en el marco de la OSCE, un acuerdo bilateral por el cual se compromete a reconocer sus fronteras, a no influir en asuntos internos y a repartirse la flota del Mar Negro. A cambio, Ucrania lo que hizo fue ceder las armas nucleares que tenía de la era soviética, se las cede a Rusia. Entonces Rusia lo que ha hecho abiertamente es violar esos tres acuerdos por los cuales, digamos, que se organiza la independencia de Ucrania. ¿Cuáles son los motivos que esgrime Putin para invadir o para amenazar al menos Ucrania? Pues que si se forma parte de la OTAN, allí habrá tropas occidentales, lo cual tampoco es un motivo, evidentemente. Claro, cada uno tiene derecho a formar parte de la alianza que quiera. No, la OTAN es una organización de carácter defensivo, es decir, es una organización que se define como organización de defensa colectiva, lo que quiere decir que si un ataque procedente del exterior se produce en alguno de los miembros, el resto responde solidariamente, pero no va a atacar a nadie, salvo que sea atacado. La OTAN no ataca si no es atacado. Y ahí está la gran duda. O sea, el verdadero problema viene cuando la OTAN desarrolla un escudo antimisiles que protege todo su espacio. Pero es un escudo defensivo. Si alguien lanza un misil, ese misil se destruye. Es similar a lo que tiene Israel o a lo que tiene Japón. Entonces Putin eso considera que es una amenaza. La OTAN responde, no es una amenaza en tanto en cuanto usted no tiene intención de atacarme, ¿verdad? O sea, solo es una amenaza si usted tiene intención de atacarme. Y ese es el verdadero quid de la cuestión, el escudo antimisiles, que del que España forma parte. España es el flanco sur, y en el flanco sur tenemos las fragatas F-100 que tienen capacidad para destruir misiles que proceden del exterior.
Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por explicarnos un poco mejor este asunto, que me temo que tendremos que seguir abordando en próximas semanas. Que vaya bien, buenos días.
Adiós, hasta luego.
El Club de las 5.
En el Club de las 5, muy pendientes de lo que ocurre en el Abierto de Australia, Rafa Nadal en el primer set 6-3, en el segundo 4-3 contra Denis Shapovalov. Es lo que está pasando ahora mismo en directo. Más deportes con Edu Pidal. Buenos días.
Carlos, buenos días. Así le va a Rafa Nadal y esperemos que durante el más de uno de Carlos Alsina podamos contar la victoria del Balear y su clasificación para las semifinales del Open de Australia. Aquí en España, en esta semana sin fútbol en primera división, por los partidos que se jugarán de las elecciones de la Conmebol, el fin de semana tuvo una protagonista en la final de la Supercopa Femenina de Fútbol, Virginia Torrecilla, que volvió a los terrenos de juego tras superar un cáncer y acabó manteada por sus rivales del FC Barcelona. Ayer estuvo en Radio Estadio Noche.
Para mí lo que sucedió el otro día en el partido es, pues, independientemente del resultado y de perder la final, lo que hace el equipo rival, que es el Barça en ese momento, mis compañeras, muchas de ellas amigas, fue un acto, una cosa increíble, una cosa que ha dado la vuelta al mundo, y creo que es algo ejemplar para el deporte. Claro que he mirado hacia atrás muchísimas veces Y bueno, he tenido momentos muy duros en los cuales sé que he querido tirar la toalla, pero estoy aquí después de decirme que no volvería a jugar a fútbol. Lo he vuelto a hacer. Estoy con unas ganas inmensas de seguir trabajando para seguir mejorando y eso es lo más importante, ¿no?
En Primera División, el Barça está pendiente de la decisión que tome Ansu Fati, que duda si operarse otra vez para tratar la última lesión muscular que ha sufrido. La realidad es que el joven jugador de solo 19 años lleva sin jugar con continuidad en el Barça desde noviembre de 2020. En Segunda División se jugaron ayer dos partidos, Almería 0, Eibar 2, que deja al Eibar como nuevo líder de la categoría, y Real Sociedad B 1, Cartagena 2. Y los resultados del fin de semana han acabado con dos técnicos destituidos. La Unión de Deportivo Las Palmas ha presentado a García Pimienta tras despedir a Pepe Mel, y el Málaga ha decidido rescindir el contrato de José Alberto López.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 55, de las 4 y 55 en Canarias. Viajamos a la ciudad de Nueva York, pero al año 1882. La aristocracia neoyorquina de la época es la protagonista de La Edad Dorada, la nueva serie de HBO Max. I need to make one thing clear. Power belongs to old New York, my dear. Not the new. Never the new.
Del creador Julian Fellowes, el que ya hizo Downton Abbey, con lo cual, cuando tiene su público asegurado, en este caso nueve episodios, pero esto pinta que tendrá más, que esta va a funcionar. Están protagonizados por Kerry Coon, Morgan Spector, Dene Benton, Thaisa Farmiga, hay que ver cómo es el amor. Es que si no le decía, reventaba. Bueno, esta serie está ambientada en un periodo que hubo mucho cambio económico. Escuchábamos que decía que aún las clases dominantes eran las del anterior Nueva York, ¿no? Hay una lucha de clases, de muchos cambios, una transformación. Y bueno, como decíamos, empieza en 1882 con la mudanza de una joven que proviene de Pensilvania, llega a la ciudad de Nueva York. Eso no ha cambiado nunca, lo de llegar para nuevas oportunidades, después de, en este caso, de la muerte de su padre, y va a vivir en casa de unas tías adineradas, que son Agnes Van Rijk y Ada Brock. Ahí están los personajes que van a llevar esta historia, que creo que va a funcionar bastante bien.
Pero yo que no se pierde ni un minuto del partido de Rafa
No,
Nadal.
Estoy con un ojo ahí, voy a acabar fatal, pero bueno, en fin.
Cuidado, yo pongo la moneda en la ranura y te invito al café.
Ojo, vale, bien. Vale. Hoy doble, ¿eh? Por eso. Hoy me pido una manzanilla y un café.
Ah, me habías dicho dos noticias, pero manzanilla no sé si da esto, pero bueno, vamos a intentarlo. Agua caliente, luego ya le tiramos un sobrecillo.
Bueno, bien, te explico.
¿Para quién es la manzanilla, entonces?
Para el POTUS, en este caso, el presidente Biden.
No para la planta.
No, para el presidente Biden.
Para el presidente de Estados Unidos.
Sí. Que ha terminado una rueda de prensa así.
That's a great asset. More inflation.
Bueno, yo creo que vamos a traducirlo para ese estúpido hijo de Mirancha. El tema es que le estaban preguntando en una rueda de prensa por Ucrania cómo estaba el tema, y Biden le recriminó que tocaba hablar de competitividad solo, ¿eh? Entonces uno de los corresponsales dice: ¿y cree que la inflación es un riesgo político? Y ahí estaba el micrófono abierto y bueno, dice: pues es un gran activo. Sí, claro, más inflación, serás estúpido, pichi pipam. Bueno,
el tema, o sea, que le ha enviado con el micrófono abierto a Biden.
Sí, sí, él se ha hecho el comentario.
Estúpido hijo de puta al periodista de Fox News.
Para sí mismo, y bueno, se ha enterado todo el mundo, sí, sí.
Bueno, pues nada, un vídeo viral. No es la primera vez que le pasa.
No,
es conflicto con los
habitual.
Bueno, un poleo menta, una manzanilla para Biden, y el café ¿para quién?
Para todos, para todo el resto de personas. Porque, sí, a ver si nos va a sentar mal, Skynet podría estar tomando el control ya, como en Terminator. Porque el manager del hotel Travelodge de Cambridge ha informado la semana pasada que uno de sus robots de limpieza, una rumba de estas, se encontraba en busca y captura después de salir de los perímetros del edificio sin intención de volver. Lo ha informado la BBC. Dice: hoy uno de nuestros robots aspiradores ha salido corriendo en busca de su libertad.
Y se marchó, y a su barco le llamó
libertad. Dice, normalmente perciben el límite de la entrada y se dan la vuelta, pero está decidido escapar. Bueno, no sabemos si buscaba vacaciones o qué ha pasado. Claro, los comentarios de la gente iban desde que quería ver mundo y que, claro, al no tener los robots estos depredadores naturales, pues que igual podría disfrutar del viaje. Otros empezaban eso, a temer que la rebelión de las máquinas ha empezado y su líder es una romba, cosa que es bastante heavy, pero
yo
bueno,
me apunto lo de la rebelión de las
todo,
máquinas,
¿eh? Todo puede pasar, pero por si deciden hacer una serie, porque ahora hacen series de todo, os voy a hacer el spoiler final. Un trabajador que limpiaba la entrada ha encontrado el aspirador debajo de un seto cercano, eso me gusta mucho. Dice, sigue funcionando y ha vuelto a sentarse felizmente en un estante con el resto de su familia de robots aspiradores.
O sea, que ha vuelto a trabajar.
Es final feliz.
Lo que me gustaba a mí la versión romántica.
Sí,
de...
pero ha vuelto con su familia robot y me parece
viajando
bien.
Por el mundo.
Sí.
Como los
la versión
mapes.
Para adultos es de dos rombas.
Gracias, vale, yo, que llega Carlos Alsina y más de uno aquí a Onda Cero.